Vicealmirante Gregorio Bueno Murga, de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la función, qué papel juega una fragata en la Armada?
Bueno, las fragatas se pueden considerar el buque de combate por excelencia, ¿no? Es un buque que es muy polivalente en general. La designación de fragata viene de muy antiguo. Era un buque intermedio entre el navío y la corbeta antiguamente. Y hoy pues se ha convertido en esa espina dorsal de las armadas. Un buque, como he dicho antes, muy polivalente, muy flexible, al que se le pueden asignar muchas misiones. Esas misiones pueden ir pues desde el control del mar, desde la consecución del control del mar, desde la mera presencia para ejercer disuasión y también para la protección del tráfico, protección de unidades valiosas o, como queremos que sea esta fragata, la 110, que tenga una capacidad de proyección del poder naval sobre tierra, que en la mayoría de los casos es donde se deciden las crisis o los conflictos.
¿Por qué son necesarias las F-110 para la Armada Española? ¿Qué aportan?
Bueno, la realidad es que la fuerza naval debe de mantenerse en la punta tecnológica y entonces lo que hacemos con estas fragatas es, en primer lugar, relevar a unas fragatas que fueron entregadas a la Armada en la década de los 80 y comienzo de los 90, unas fragatas que en su momento eran unos buques magníficos, pero que con el tiempo han ido perdiendo capacidades. Entonces, la primera necesidad es sustituir a esas fragatas que ya van a alcanzar los 30, 35 años y que cuando sean sustituidas, pues algunas de ellas tendrán casi 40 años. Pero claro, no solo es sustituir una fragata por otra fragata, sino que también es adecuar las capacidades a la tecnología actual. Entonces, estas fragatas nuevas incluyen unas capacidades tecnológicas de ultimísima generación y también hay que tener en cuenta que estas fragatas nuevas tienen que estar en servicio entre 35 y 40 años. Entonces, son unos barcos que van a estar en servicio prácticamente hasta el 2060. Con lo cual, hemos tenido que hacer un trabajo prospectivo de saber cuáles son las capacidades y los sensores y la tecnología que va a existir dentro de todas las incertidumbres que nos rodean en la década del 2050-2060.
¿Desde hace cuánto tiempo buscaban un reemplazo para las actuales fragatas?
Bueno, pues como dije antes, la consecución de un buque de guerra es un proceso muy laborioso. Los primeros estudios comenzaron alrededor del 2010. Con ese estudio prospectivo de qué capacidades serían necesarias, porque la capacidad genérica de una fragata se le pueden ir añadiendo muchas cosas, ¿no? Esas capacidades, esencialmente, en la actualidad van a integrar cuantos más sensores mejor, cuantos más vehículos tripulados y no tripulados mejor, o sea, de tal forma que el que tiene que decidir en un barco, que puede ser el comandante de la guardia o el comandante del buque, tenga integrado en una sola pantalla el mayor volumen de información y de la forma más natural posible. Entonces, en el año 2010 comenzaron esos estudios. En el año 2015 eran unos estudios conceptuales de qué tipo de barco necesitábamos. En el año 2015, y para evitar riesgos tecnológicos, se lanzaron 9 programas tecnológicos que por un importe aproximado de unos 190 millones de euros nos han permitido que algunos de los equipos hayan pasado ya las revisiones críticas de diseño y dentro de poquito tiempo estén maduros para ser integrados en los barcos, para ser construidos e integrados. Entonces, más o menos, pues esto es lo que lleva la consecución de un buque de guerra, como es una fragata, que es un buque tecnológicamente muy avanzado. En el año 2010, y hay que tener en cuenta que la primera de ellas será entregada en el 2026, o sea que aproximadamente eso es lo que le lleva a una marina moderna la consecución de un buque de estas características.
¿Y cuándo creen ustedes que pueden estar ya plenamente operativas estas fragatas?
Bueno, como el gobierno ha manifestado, pretende firmar la orden de ejecución prácticamente en el mes de abril y la primera de ellas estaría disponible en el 2026. La última, son 5, la última estaría en el 2031. Estarían entregadas a la Armada en esa fecha. Después, el proceso de aceptación de un buque de guerra complejo como es este lleva un periodo de un año. un periodo de un año en el que la propia dotación se va adaptando y se va adiestrando en el buque. Se hacen unas pruebas que determinan que lo que la Armada ha requerido en los documentos que se han elaborado durante todos estos años es satisfecho por el astillero constructor, que será Navantia, en términos de capacidades, de alcance de sensores, de propulsión, de estabilidad del buque. Y entonces ese periodo de tiempo lleva un año más. O sea que la primera será entregada en noviembre del 16, pero no estará integrada definitivamente en la flota hasta noviembre del 27. O sea, dentro aproximadamente de 8 años y algo.
¿Qué capacidades tienen estas fragatas? ¿Para qué tipo de misiones y operaciones están preparadas?
Al principio hablaba de la flexibilidad y polivalencia, que debe ser una característica fundamental de cualquier fragata. Entonces, las áreas de guerra convencionales, la guerra antiaérea, la guerra antisubmarina, la guerra de superficie, la guerra electrónica, tienen que quedar cubiertas con nuevas capacidades de estos barcos. En particular, se ha hecho énfasis en la guerra antisubmarina. La guerra antisubmarina, tengo que ir al manido mantra de la caída del Pacto de Varsovia y del Muro de Berlín. Cuando creíamos que éramos amigos de la Unión Soviética, pues hoy Rusia ha manifestado que no es tan amigo como creíamos. Entonces ha vuelto a renacer, ha vuelto a resurgir la amenaza submarina. Nosotros la habíamos abandonado en cierta medida. Nuestros barcos, la última serie, eran barcos eminentemente antiaéreos, aunque tenían cierta capacidad antisubmarina. En estos otros vamos a hacer un énfasis mayor en la guerra antisubmarina, en la capacidad antisubmarina de detección de submarinos que han evolucionado mucho, son extremadamente silenciosos, cada vez hay que detectarlos a más distancia, en unas condiciones acústicas cada vez más complejas, porque el tráfico marítimo es más complicado y es más intenso, y lo que tenemos que hacer es potenciar esa capacidad antisubmarina. También estas fragatas las vamos a dotar por primera vez con la capacidad de misiles de ataque a tierra. El misil Harpoon, que es un misil que vamos a evolucionar para que tenga capacidad de ataque a tierra. Y por último, y también buscando esa flexibilidad y polivalencia, estos barcos van a ir dotados de un espacio multimisión, que es el equivalente a un hangar. En lugar de llevar 2 hangares, llevará 1 y un espacio multimisión. Y en ese espacio multimisión lo que pretendemos es embarcar módulos de misión. ¿Y estos módulos de misión qué son y para qué sirven? Pues para aumentar la capacidad del buque. Ahí podrían ir desde vehículos aéreos no tripulados, vehículos de superficie no tripulados, módulos de guerra de minas, podría ir capacidad de llevar a unidades de guerra naval especial con sus medios de asalto. Es decir, que ese módulo, ese espacio multimisión va a permitir multiplicar las capacidades de la fragata y no limitarlas únicamente a las áreas convencionales que cité al principio.
¿Y de qué tripulación dispondrán las F-110?
En principio, ya casi definitivamente, aunque luego habrá que hacer a lo mejor algún pequeño ajuste, la dotación serán 150 personas. Comparado con una fragata similar, las fragatas F-100, que tienen 202, pues hemos conseguido una reducción importante a base de automatizar muchas de las cosas que hace el barco. Pero esa no es la capacidad total de la dotación de alojamiento del barco, sino que el barco dispondrá de 36 espacios adicionales más. ¿Por qué? Pues porque los barcos a veces llevan un mando de una agrupación, normalmente salen a la mar con un helicóptero que necesita la tripulación del helicóptero y el personal de mantenimiento. También puede embarcar esos, en ese espacio multimisión que hablaba antes, puede embarcar capacidades adicionales que necesitan ser atendidas por personal. O sea que la capacidad total de alojamiento será 186, de los cuales 150 será la dotación.
Creo que los misiles que llevará son de fabricación estadounidense, ¿no? ¿Qué alcance tienen y en qué situaciones tiene sentido su utilización?
Bueno, los misiles, va a llevar 3 tipos de misiles. En la capacidad antiaérea va a llevar un misil de capa cercana, es decir, de una reacción inmediata, que es el perdónenme las siglas, que a lo mejor alguno de los oyentes no la entiende, el Evolved Sea Sparrow Bloque 2, que es un misil que tiene hasta 27 millas de alcance, que le proporciona la capacidad de protección cercana, esencialmente dedicada a la protección de la propia unidad. Después tiene un misil antiaéreo de largo alcance, que es el SM-2, el Standard Missile 2, que es el que ya tiene la fragata F-100. Este misil tiene un alcance máximo de 90 millas. Es un misil con una capacidad muy grande en términos de guerra antiaérea, que tiene que estar asociado, claro, a un radar como el que va a tener este barco, que va a tener una capacidad de detección muy notable. Y en el ámbito de la guerra de superficie, va a estar dotado con el misil Harpoon Bloque 2. Este misil aumenta las capacidades de los que tenemos en la actualidad, que es el Harpoon Bloque 1, en que tiene una capacidad de ataque a tierra. Como decía antes, el buque va a disponer de una capacidad de proyección, de unos términos que estratégicamente se llaman proyección del poder naval sobre tierra, y va a ser capaz de batir algunos blancos que estén sobre tierra. Todos son de fabricación estadounidense, aunque tengo que decir que el SSM Bloque 2, el primero de los que he citado, su construcción se debe a un consorcio de una serie de países, casi todos ellos de la OTAN y Australia, que se reparten no el diseño, sino la construcción de los elementos. Y hay algunas empresas españolas que contribuirán a la construcción de parte de los elementos de ese misil.
¿Qué capacidades tienen estas fragatas de las que no disponen las actuales?
Bueno, ya las he citado. Pero creo que es una buena pregunta y vale la pena insistir sobre ella. La primera de ellas es ese espacio multimisión, ¿no? El espacio multimisión no se puede alojar en un buque de guerra ya construido, porque necesita una serie de capacidades para poner en el agua o para poner en el aire algunos elementos. Ese espacio multimisión amplía la flexibilidad del propio buque. Decía antes que puede llevar contenedores con vehículos aéreos no tripulados, que puede llevar vehículos de superficie no tripulados, vehículos submarinos no tripulados, que permiten la detección de minas, permite llevar unidades de guerra naval especial, embarcaciones rápidas de asalto, permitiría llevar contenedores de apoyo sanitario, permitiría llevar alguna capacidad mínima de asistencia humanitaria. En total, hemos considerado hasta 17 configuraciones diferentes. Esa es una gran capacidad que la distingue de nuestras fragatas actuales. La otra gran capacidad es la de disponer del Harpoon, del misil Harpoon Bloque 2, con capacidad de ataque a tierra. Pero no son solo esas capacidades que podemos decir o que podemos cuantificar, sino que el barco también va a disponer de un apoyo logístico que hemos designado 4.0. Es decir, que el barco va a poder estar supervisado desde tierra y donde se va a determinar el estado en el que se encuentran todos los equipos de una máquina tan compleja como es una fragata de 6.000 toneladas. Todos los equipos van a estar supervisados y se va a poder anticipar posibles averías, posibles malfuncionamientos, que al final lo que permitirán será aumentar el tiempo en el que esa unidad está operativa y también reducir los costes de mantenimiento, reduciendo posibles averías, actuando antes de que esas averías se produzcan.
¿Y qué pasos se deben dar antes de la recepción de estas F-110? ¿La Armada supervisa de alguna forma su construcción?
Bueno, la Armada está presente desde el primer momento, no en la construcción, sino en la fase conceptual. Como decía antes, en el año 2010 aproximadamente empezaron los primeros estudios para ver qué capacidades serían requeridas en la mitad del siglo XXI. Entonces, la Armada está siempre presente desde el primer momento, desde esa fase conceptual hasta la fase en la que esos conceptos se van definiendo en capacidades específicas. Le puedo decir que cuando se define un buque de guerra de estas características, se definen hasta 2.500 requisitos operativos que es necesario que el astillero vaya cumpliendo. Es verdad que tenemos un diálogo permanente con el astillero, porque a veces pedimos algo que no es alcanzable. Entonces el astillero nos pone los pies en el suelo y nos dice, bueno, esta capacidad, nos vamos a un barco de 8.000 toneladas. No queremos un barco de 8.000 toneladas, queremos un barco más pequeño. Entonces la Armada está siempre presente. Cuando se inicia la fase de construcción, nosotros en nuestros arsenales, que están pegados a los astilleros, tenemos lo que se llama inspecciones de construcciones, que están dotadas por ingenieros de la propia Armada y que van supervisando todos y cada uno de los pasos que se dan, desde la definición de detalle de los planos del buque hasta la integración de elementos o las pruebas de algunos de los equipos, pruebas que se pueden hacer en las fábricas o se pueden hacer en puerto antes de que el buque esté a flote o se pueden hacer una vez que el buque esté a flote. Con posterioridad a eso, y una vez se entrega al barco, también la Armada sigue haciendo las pruebas necesarias para que se determine si de verdad el producto que se ha entregado satisface esos requisitos. O sea que la Armada está en todas las fases de la definición y construcción del buque. En algunos casos, de forma muy estrecha, trabajando con el órgano central, que es ahora el responsable de la construcción final del buque.
Entonces, ¿en qué fase estaría ahora su adquisición? ¿Que estaría pendiente de esa fecha de abril en la que el gobierno tiene que dar ese paso sí. que usted ha mencionado, ¿verdad?
Sí. Bueno, como dije antes, también cité los programas tecnológicos, que prácticamente todos ellos han pasado su revisión crítica de diseño y se puede empezar la fase de construcción de los equipos. Pendientes ahora de la financiación. Entonces, el gobierno lo que ha hecho en el mes de diciembre ha sido aprobar el techo del gasto de la construcción de las fragatas. El secretario de Estado de Defensa ha aprobado hace poco un paso administrativo, que es la orden de proceder para llevar ya a Consejo de Ministros, él estima que sea en el mes de abril, la orden de ejecución del buque, que daría comienzo a un programa plurianual en el que se espera que se sostengan 7.000 puestos de trabajo durante 10 años que durará el programa. O sea, es un programa muy ambicioso y que la Armada también considera siempre que debe de fomentar la máxima nacionalización de los medios que utilizamos. Por eso, el empeño que tenemos en esos programas tecnológicos para que algunos equipos que anteriormente se compraban a otros proveedores extranjeros tengamos en España la capacidad de hacerlos, de mantenerlos y de exportarlos.
¿Cuál es el presupuesto para estas fragatas? ¿Cuánto cuesta una de estas fragatas? ¿O cuánto se calcula que pueden terminar costando?
El techo de gasto que aprobó el gobierno en el mes de diciembre es de 4.325 millones de euros. Es verdad que es una cifra descomunal para la construcción de 5 barcos. Aproximadamente cada uno de ellos pues sale del orden de unos 800 millones de euros. Simplemente una cifra comparativa de que algunos barcos de características similares, hechos en países de nuestro entorno, como puede ser Francia, Italia o el Reino Unido, aproximadamente son entre un 30 y un 40% más caros. Con esto no quiero decir que Navantia sea eficiente, que lo es, sino que también buscamos, dentro de estar en la punta tecnológica, algunos equipos que nosotros, que nuestro país se puede permitir mantener, ¿no? Porque también el precio no es solo el precio de adquisición, sino que unos barcos que van a estar en servicio durante 40 años, el coste del ciclo de vida es muy importante. Con esto, y diciendo lo que he citado de los 7.000 puestos de trabajo durante 10 años, también hay que aportar una cifra adicional, que es el grado de nacionalización que se ha conseguido en la industria naval española. Estos barcos, el 75% de ellos va a ser construido en España. Y del resto que no es construido en España, aproximadamente hasta el 92% retornará a España en forma de retornos industriales y de compensaciones industriales por la compra a otros países. Esencialmente, algunos de los equipos que compramos en Estados Unidos.
Ha mencionado usted que hay buques similares en el mercado en otros países. ¿Qué diferencias puede haber en comparación con las F-110, con estos buques?
Bueno, hay ya algunas fragatas similares en algunos países de nuestro entorno, ¿no? Como es Francia e Italia. Hace años construyeron un programa conjunto que se llama las fragatas Frame, que son unos barcos muy buenos, pero que tecnológicamente están un poco desfasados con respecto a un barco que se va a construir a posteriori. Las capacidades esencialmente son de una fragata son casi todas las mismas. La gran diferencia, o la diferencia fundamental, radica en los sensores que se montan y en las armas que se montan. Las armas, en el caso de los buques franceses e italianos, son armas hechas en Francia y en Italia, pero que proporcionan una capacidad similar a la que vamos a montar en la 110. La realidad es que la 110 es un proyecto que tiene 15 años, se hace 15 años más tarde, con lo cual la vanguardia tecnológica está más próxima en las 110 que en las Fremen, sin decir que la Fremen sea un buque malo. Los alemanes tienen la tipo 124, que es un buque ligeramente más modesto que la F-110, pero que también es un barco con unas características muy adecuadas. Y el competidor en el mercado internacional, del que luego me gustaría citar algo, es la tipo 26 británica. La tipo 26 está ahora mismo en construcción, va a ser un buque con unas características similares a la 110. La 110 estará más avanzada en los sensores y la tipo 26 estarán al mismo nivel en la capacidad antisubmarina, pero nosotros también lo que buscamos con nuestros diseños como un objetivo secundario es que sean exportables. Y de hecho, el programa F-100 permitió a Navantia exportar dos series de buques, uno de ellos a Noruega, se construyeron 5 fragatas para Noruega, derivadas del diseño que la Armada hizo para la fragata F-100, y 3 de ellos que se exportaron a Australia, o que se construyeron en Australia, por Navantia, y que son los destructores antiaéreos Hobart. O sea que el retorno que ha obtenido Navantia después de un diseño exitoso como fue el de la fragata F-100, ha sido 8 buques de guerra en 2 países de características, con unas marinas de características muy avanzadas. Nosotros con la F-110 lo que pretendemos es que Navantia tenga un éxito similar o mayor. Y ahí el competidor que tiene ahora mismo Navantia es la tipo 26 británica.
Vicealmirante Gregorio Bueno Murga, no sé si querría añadir algo más antes de que concluyamos la entrevista sobre estas fragatas que va a adquirir la Armada.
Bueno, yo sí, finalmente los buques de guerra, me gustaría que del resumen de esta pequeña intervención, los buques de guerra son unidades que cuesta mucho tiempo obtener, porque no nos podemos permitir dar pasos en falso. Pensamos bien cada una de las cosas que hacemos, cada requisito que le pedimos al buque. Esos requisitos tienen que ser alcanzables por la industria. Fomentamos mucho la industria nacional. Queremos evitar errores que ha habido en el pasado de meternos en programas que a lo mejor tecnológicamente no estaban maduros. Por eso se lanzaron estos 9 programas tecnológicos que cité. Y lo que pretendemos también es que la Armada esté dotada de unos buques que van a estar en servicio durante 40 años, que obligatoriamente tienen que ser más eficientes de los que tenemos hoy día, de que deben tener unas características similares. Las amenazas están cambiando mucho. Hoy día ya cité un poco el cambio de la amenaza submarina. Los submarinos cada vez son más silenciosos, cada vez son más discretos, cada vez cuesta más detectarlos, pero también por encima de la superficie hay unas amenazas como son los vehículos aéreos no tripulados, los vehículos de superficie no tripulados. Y también hay una amenaza que no se ve, que es la ciberamenaza. Y que hoy en día, pues en los conflictos modernos muchas veces no hace falta lanzar armas, sino hace falta actuar en el ciberespacio para anular ciertas capacidades. Estos barcos también van a tener una capacidad de defensa de ciberataques muy notable para evitar que alguien penetre en los sistemas de combate del buque y deje los buques inoperativos. Ese es el resumen, y el resumen también, faltaría por añadir lo que he dicho casi al final, que es el apoyo permanente que desde la Armada se da a la industria nacional, fomentando el desarrollo de capacidades y fomentando el desarrollo de nuestra industria, que en el caso del ámbito naval es muy puntera.
Vicealmirante Gregorio Bueno Murga, de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, gracias por esta explicación sobre la fragata F-110 y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y a todos los oyentes.